Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatja a Madagascar. Una mescla inèdita tan humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.
El sorteig de quarts de final de la Copa del Rei ens ha emparellat amb l'Espanyol. Derbi català interessant, però per ser sincers, després de veure l'exhibició del Barça davant del Celta ahir a la nit, l'emparellament de quarts era el menys important. Probablement els que han de tenir por són els rivals. I és que ahir a la nit, davant una trista mitja entrada, amb la d'aficionats que pagarien el que fos per tenir un bon abonament al Camp Nou i no poden, el Barça va donar un veritable recital. I potser deixant de banda que al final s'aconsegueixi algun títol o no, és hora de valorar la gran feina de Valverde. Quan un veu a Jordi Alba com a màxim assistent de Leo, quan veu recuperar-se dia a dia a Suárez, quan veu que Vermaelen és tan titular com qualsevol altre i que André Gómez torna a assemblar-se al del València, amb un Iniesta que sembla cada dia més jove i tenint un Messi imperial, no podem evitar pensar que aquest Barça sembla imparable. En una temporada en què després de la marxa de Neymar el cel semblava molt fosc i amenaçava una tempesta diària. A més, els fitxatges no arribaven i si arribaven no ens agradaven. Avui ja ningú qüestiona a Paulinho i fins i tot ara sembla barat. L'arribada de Coutinho i Dembélé ha fet que ens oblidem de Neymar, sobretot Jordi Alba, que és feliç amb aquesta banda lliure. Corren bons temps pel Barça, tant que la caverna periodística, preocupats per si algú es molesta, estan forçant les neurones per trobar alguna cosa que els serveixi per obrir programes i, de pas, per distreure l'atenció. I no els importa treure la malaltia de Vidal per manipular i atacar a Messi, ridiculitzar el no vingut Gerry Mina o criticar la despesa en Coutinho, els mateixos que justificaven qualsevol quantitat quan qui pagava era el Real Madrid. Però no seria bo fixar-nos l'atenció als focs artificials, que per l'altra banda ja ens esperaven. Perquè el diumenge anem a Noeta, on molts anys hem deixat punts importants. Aquesta serà una prova de foc. Que ningú pensi que hem guanyat res, però dona la sensació de que anem pel bon camí, perquè al nostre voltant els gossos borden cada vegada més alt. Lift a McKay, a rogue, your face, brooding over the old disgrace
that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. El penalti. He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock, kill, dare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care,
Holland is your star, Lord. Up with halbert, out with sword. On we'll go, for by the Lord, Fiat MacHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Plinamal flashing all...
Buenas nit, buenas noches, bienvenidos al penalti. El Barça sigue imparable. Un buen Celta que hasta ahora... pues la verdad es que nos lo había puesto difícil. Empatamos en Liga, recordamos que nos quitaron dos puntos con un empate y que también habíamos empatado en la ida. Además también le empató al Real Madrid en Liga. Sin embargo, este Celta anoche ante el Barça parecía un juguete roto. Por cierto, que hoy ha sido el sorteo y nos ha tocado en cuartos de la Copa nada más y nada menos que el Español, derbi catalán, con el que seguro que nos divertiremos y mucho. Y además este domingo nos vamos a Anoeta, un campo muy pero que muy complicado para el Barça y que siempre se nos da mal. Una nueva prueba de fuego para demostrar la solidez de este equipo de Valverde. Cecilia Martínez, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, bueno, muy contenta porque qué recital anoche, qué recital es que en el Camp Nou. Sí. Mira que hacía frío, pero rápidamente entramos en calor con esos goles de Leo Messi. Siempre lo decimos, pero es que no hay palabras para poder explicar lo que hace ese hombre en el terreno de juego. Y qué dupla con Jordi Alba, ¿eh?
Somos unos privilegiados, ¿eh?, de estar viviendo a Leo Messi. La
y tanto.
Es que sí,
tenemos
más...
el mejor lateral derecho también, ¿eh? Hay que hacer especial mención, yo creo, también reconocida a Jordi Alba, que ha conseguido estar a su mejor nivel. Esto también está adelante y gracias a Valverde.
Es que, Cecilia, el mundo del fútbol da tantas vueltas que vaya. Cuando se iba a Neymar parecía que se acababa el mundo y ahora resulta que sin Neymar, pues fíjate cómo ha subido Jordi Alba y ahora tenemos también a Dembélé y a Coutinho, dos por uno, ¿no? Y parece que el equipo pues está mucho mejor. De todas maneras, no hay que lanzar las campanas al vuelo porque evidentemente todavía no se ha ganado nada, ¿no? Pero ¿quién nos lo iba a decir en verano que íbamos a estar así, ¿no?
Que lo pasábamos es que mal. Bueno, pues estamos imparables, invictos en Copa, en Liga y en Champions.
Casi nada. Casi nada, ahí estamos. Y que siga, porque el domingo sí. Anoeta es una plaza muy, 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 muy complicada. ¿Cómo tenemos la agenda del fin de semana?
Pues mira, rápidamente te voy a decir lo que tenemos. Tenemos el domingo 14, el partido, como bien decías, en Anoeta, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Y el domingo también el Fútbol Club Barcelona de Básquet se enfrentará al Unicaja a las 6:30 de la tarde, jornada 16 de la Liga Endesa. Y ahora en juego el Segovia Fútbol Club Barcelona Lasa de Fútbol Sala.
Muy bien, vamos a la pregunta de redes sociales. Cecilia, ¿qué preguntamos hoy a nuestros oyentes?
Pues hemos preguntado que si creen que el Barça debería vetar a los periodistas y programas al servicio blanco que se dedican a mentir, manipular y desprestigiar al Barça y a Messi.
Exactamente, después del episodio que hemos visto y que hemos vivido esta semana, lamentable, del periodista Josep Pedrerol y su programa El Chiringuito, en el que una vez más manipulaban y malmetían contra Messi, aprovechan cualquier cosa para atacar al Barça y a Messi.
Desestabilizarlo,
efectivamente,
pero no lo consiguen.
El propio Abidal ha salido a desmentirlo, luego lo explicaremos. Ante este episodio pues preguntamos a nuestros oyentes qué debe hacer el Barça. ¿Debe vetar a los periodistas y a esos medios que intentan desestabilizar, desprestigiar al Barça y atacar a Messi? Pues, como siempre decimos, vuestras respuestas al 693-691-181, al número del programa, al WhatsApp, 693-691-181. También tenemos app propia, ¿verdad, Cecilia?
Exacto, el Penalti Barcelona la pueden encontrar en todas las app stores del planeta, en Google Stores, en la de Apple, en todas estamos, para que no se pierdan ningún contenido del penalti.
Pues nos vamos a tertulia, Cecilia, sí. Y hoy tenemos a un excanterano de la Masía del Barça, a un exdirectivo también del Club Azulgrana y al director de uno de los diarios deportivos más importantes.
A Radio Estel, al penalti.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Música.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que sona a la plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig, de ciutats glaçades, com aquest moment...
Pues ya estamos de vuelta aquí en El Penalti en Radio Estel. Muy bien acompañados, como siempre. Vamos a empezar por nuestro canterano de la Masía, por Cristian Hernández. El jugador de la Masía del Barça lo llamaban el nuevo Guardiola. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Ya eres de la familia del Penalti.
Sí, la verdad que sí.
Hemos acogido.
Tanto del Penalti Radio como del Penalti Televisión, o sea que, sí. Que también eres canterano de aquí, del programa. Bueno, Cristian, yo quería preguntarte, ¿qué opina un canterano del Barça de la situación que estamos viviendo con los fichajes galácticos que estamos haciendo y con el dineral que están costando? Es decir, un canterano como tú, ¿qué opinión tienes referente a que estemos haciendo estos fichajes tan caros?
Bueno, la verdad que yo me identifico mucho con la cantera, pero recordemos que estamos en el Barça y no todos pueden jugar en el Barça. Esta puntualización y sobre todo el fichaje de Kou creo que va a traer ese plus que necesitamos para afrontar todas las competiciones y salir en primera línea de fuego. El fichaje de Jerry Mina creo que también le va a dar ese plus a la defensa, porque con la salida de Maske nos vamos a quedar un poco cojos atrás, y sobre todo también que vamos a ver si vamos dando oportunidades a la cantera. Lo vimos el otro día con Aleña, que debutó en Liga también. O sea que esperamos que Valverde pueda seguir confiando en la cantera, pero sí que es verdad que lo vuelvo a repetir, en el Barça no todos tienen cabina, tienen que jugar los mejores.
La situación del mercado evidentemente manda, y con la salida de Neymar, por otra parte inesperada, al menos para mí, que hasta el último momento mantuve que no se iría, y lamentablemente se fue, pero era por un tema puramente económico. Yo simplemente pensaba que no cuadraban los números, pero para mi sorpresa, pues ya ves si cuadraron, ¿no? Pero evidentemente eso cambió el mercado, entonces ahora es un poco ventajista hablar de según qué cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Cecilia, vamos con nuestro segundo invitado.
Pues sí, porque tenemos a un exdirectivo de la Comisión Social del Barça y expresidente del Special Olympics de Cataluña. Tenemos a Jordi Durà con nosotros. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches.
Bueno, un placer como siempre tenerte con nosotros.
Igualmente digo estar aquí.
Tenemos derbi catalán en cuartos de Copa. ¿El Español puede dar el susto?
Hombre, yo viendo el potencial de un equipo y de otro, creo que además a doble partido y jugando creo que la vuelta se juega en el Camp Nou. Hombre, en fútbol nunca se puede decir que el resultado está hecho, pero yo creo que el Barça tiene condiciones y capacidad para pasar esta eliminatoria bien. Los derbis siempre son complicados porque hay una rivalidad muy fuerte entre los dos equipos, y sobre todo el Español son los días que aprovecha para sacar toda la artillería, pero artillería.
Sí, entonces, parece que está calentando hasta que llega para jugar contra el Barça,
exacto,
que saca lo mejor.
Entonces ahí hace casi siempre los mejores partidos, pero todavía sí, yo creo que el Barça tal como está jugando, compacto, sólido y cómo está rematando los partidos últimamente, sobre todo cuando está Messi, porque ayer cuando se fue se notó que del 4-0 pasamos a 1-0. Pero bueno, yo creo que pasaremos.
Pues veremos qué pasa ese miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Cornellà del Prat.
No seas tan duro, Jordi. Evidentemente el equipo también bajó el acelerador, ¿no?
Es normal.
No solo es que se marchara Messi, sino que ya con
pero
un 4-0...
Yo te aseguro a ti que si Messi sigue en el campo...
Caen algunos más. Yo también estoy con él, ¿eh?
Sí, hombre, probablemente, evidentemente, marca las diferencias, ¿no? Es el extraterrestre. Pero claro, con el partido de Anoeta, la vuelta de la esquina, pues yo creo que hicieron
bien. Y después también te digo una
bien.
Cosa, que tampoco había... Ya íbamos bien y luego tenemos ahí un amigo entrenador que es un Zue que tampoco hay que machacar.
Hacer leña, es verdad.
Exactamente, ya nos quitó dos puntos en liga, ¿eh?
Exacto.
Eso no se lo perdono yo a mi buen amigo Juan Carlos, no se lo perdono.
Muy buen tío, Juan.
Muy buena gente, efectivamente. Hemos coincidido en alguna ocasión con él y es muy buena gente. Nuestro tercer invitado es el director del diario Sport, Ernest Fall. Ernest, buena nit, ¿cómo estás?
¿Qué tal, buena nit?
Bueno, pues qué decir, yo estoy encantado de que estés aquí porque además esta semana coincide que ha habido una polémica de la que ahora hablaremos, una polémica mediática de la que ahora hablaremos. Pero antes quiero que me digas si tú crees que hay bolas calientes en la Copa del Rey, porque nos vamos a encontrar al Real Madrid que se planta en semifinales, se va a jugar una vez más una competición solo a tres partidos, como ya le ha pasado en alguna Champions, y se planta en semifinales, señores, jugando con el Fuenlabrada, con el Numancia y ahora con el Leganés.
A mí me encantan las teorías de la conspiración, porque son bonitas, ayudan a pasar semanas que son duras, pero, hombre, te diré que el sorteo lo he visto y me cuesta imaginar que haya bolas calientes. Pero ojo con la Copa, porque a veces, cuanto peor parece el equipo, peor es la eliminatoria, porque la Copa del Rey, los equipos siempre están decidiendo aquello, a ver si, ¿no? Si van con suplentes, si van con canteranos, si van con titulares, es una competición bastante diabólica y a veces te toca un equipo aparentemente muy débil y puedes tener problemas justamente porque tú te has destensado, te has desmotivado, te has equivocado en la alineación. Ojo con el partido del Madrid del otro día que fue...
Contra el Numancia, exacto.
Fue absolutamente horroroso en la línea de lo que les está sucediendo últimamente y es una prueba para mí de que sí, el rival puede ser pequeño, pero ellos pueden tener problemas.
O sea que el Madrid despertará, porque evidentemente la calidad la tienen. Pero sí que es verdad, coincido contigo, Ernest, que ojalá los sorteos fueran siempre así, incluido el de Champions. Es un sorteo que no tiene posibilidad de ni de bolas calientes, ni frías, ni de trampa, ni de cartón. O sea que es evidente que aquí es pura casualidad y pura suerte, de la que también hemos de decir que tienen mucha, pero mucha por la capital. Bueno, por la capital no. El Real Madrid, seamos concretos, porque el Atlético de Madrid no podemos decir que disponga de la misma suerte, ¿no? Vamos a entrar en materia. Primer tema de debate, pero antes quiero que escuchéis este audio.
Bueno, Messi le dijo, no me envíes más vídeos así, que nos haces daño. Es la confesión de Vidal. Confiesa el gran sufrimiento que padeció por el cáncer de hígado, lo mal que lo pasó, cómo vivió además el vestuario del Barça aquella dura etapa. Lo cuenta.
J'ai fait une vidéo pour les joueurs. Il y avait un match, je voulais les encourager. Tu sais, c'est un... Les mecs, je suis là, vous inquiétez pas. Tu sais ce qu'il m'a dit, Messi? Tu n'as pas dû nous envoyer ça. Ça nous a fait mal.
Es la durísima revelación de Abidal. Lo que pretendía ser un vídeo motivacional afectó al vestuario azulgrana.
Ça les a plombés.
Pero siempre estuvieron ahí, apoyándole.
Pues creo que no habrá nadie que no sepa de lo que estamos hablando después de la que se montó sobre todo en redes sociales, ¿no? Pero para aquellos que no tengan Twitter y que no se muevan tanto en el mundo de las redes sociales, que como siempre digo, es un mundo aparte, es un mundo paralelo, es evidente que la polémica vino porque, como hemos escuchado en el audio, el periodista Josep Pedrerol, con muy mala baba, pues hizo una serie de comentarios y una manipulación de una entrevista de Abidal. Y claro, en un tema tan serio como el de Abidal, que nos afecta tanto a los culés, estamos hablando de una enfermedad como el cáncer y estamos hablando de que se utilice todo eso para manipular y al fin y al cabo atacar a Messi y atacar al Barça, que es lo único que se pretende desde allí, pues evidentemente sentó muy, muy, muy mal. El primero que se molestó fue precisamente Eric Erika Vidal. Quiero que escuchéis lo que Erika Vidal personalmente me dijo a mí. A las 10 de la mañana Erika Vidal se ponía en contacto conmigo, me llamaba desde Dubái y nos decía esto.
Soy Erika Vidal. He escuchado lo que se decía sobre el reportaje francés y todo lo que se está diciendo. Para aclarar un poco las cosas, cuando estuve ingresado en el hospital, me vino a ver un fisio del club y hemos hecho un video para animar al equipo y solo decir que estaba bien y que estaba mirando todos los partidos y felicitar el equipo por el trabajo que estaban haciendo. Y después de todo eso, volví al centro de entreno y Messi y otros jugadores también me dijeron que el video impactó, porque yo me sentaba muy bien, pero cuando ellos habían visto mi cara, seguramente que para ellos era un poco difícil. Pero en ningún caso hablo mal de mí, mal de mi enfermedad, que Messi y todo el equipo en este momento y aún hoy son grandes personas, se respetan mucho y son muy educados, ¿vale? Para aclarar un poco las cosas. Y el problema es que cuando he hecho el video del reportaje con Canal Plus francés, el francés y mi francés se entiende muy bien. Después, si no son capaces traducirlo de la mejor manera posible, es que no tienen que hacer este trabajo, ¿vale? Gracias.
Creo que la aclaración de Erika Vidal es evidente y yo creo que todos lo habíamos entendido ya, no era necesario, pero sus propias palabras, por si a alguien le quedaba duda defendiendo a Messi, evidentemente todos entendemos que lo que le querían decir es que lo vieron tan desmejorado que en vez de animarte cuando ves a un amigo tuyo en esa situación, lo que haces lógicamente es que te desanimas, ¿no? Porque te preocupas por su vida en este caso ante una situación tan grave, ¿no? O sea que es de muy mal gusto hacer ese tipo de interpretaciones simplemente por atacar al Barça y a Messi. Agradecer también a Erika Vidal que quisiera aclararlo, que nos llamara desde Dubái y que además nos autorizara evidentemente a poner el audio. E incluso me llegó a preguntar por el nombre del periodista que había sido y el nombre del programa y posteriormente él hizo un tuit aclarándolo y citando la información que yo le había pasado. Ernest Fall, teniendo aquí un director de un diario deportivo, evidentemente ante una situación así, ¿qué opinas?
No, a ver, mi explicación es muy sencilla. El primer punto, estamos ante una manipulación tan exagerada de unas declaraciones que hay muy poca discusión. Es un intento de tergiversarlas y darles el sentido contrario que tenían cuando se produjeron. Para mí lo interesante aquí no es la tergiversación, sino la causa. Y la causa para mí está clarísimo, que es que el entorno madridista está desesperado. Porque el guión de esta temporada estaba ya escrito. Y el guión ha sufrido un revés tremendo. Y el guión estaba escrito desde la duodécima y desde la Supercopa. A partir de ahí, se ha dado una vuelta absoluta a toda la situación, gracias al buen trabajo de Valverde y al mal trabajo de Zidane. Y para mí esto se vio reflejado perfectamente el día del Clásico, donde se ve que hay un entrenador que sabe dónde va y otro entrenador que no tiene ni idea de dónde va y no ha entendido todavía al rival que tiene enfrente. Es decir, Zidane le juega contra el Barça pensándose que está jugando todavía contra el Barça de Luis Enrique y creo que no entiende nada. Y Valverde se ve que es un entrenador que ha hecho una revolución dentro del Barça, ha tenido el tiempo para que cuajara y ya está dando sus frutos. Esto provoca en el entorno del Madrid, combinado con los fichajes que hace el Barça, es decir, la capacidad de generar alegría que tiene el Barça, de generar felicidad, y el Madrid, que genera depresión, genera desesperación. Entonces, es intentar cogerse al mínimo indicio que haya para intentar, manchar la imagen del Barça a través de su flanco preferido, que se llama Leo Messi, al Barça, si lo atacas, lo mejor es atacarle por Leo Messi, pero claro, no había ataque posible. ¿Y qué ha sucedido? Que esta manipulación se ha girado como un boomerang y ha terminado perjudicando al medio que lo ha hecho. Y para mí la moraleja es muy sencilla. Si no quieres tener problemas, no manipules.
Claro, ha tenido que salir el propio Erika Vidal, ¿no? De todas maneras, no sé si acierta o no Erika Vidal. A veces es mejor omitirlo, no hacer caso, ¿no? Es decir, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no?
Bueno, este es el gran debate. Y de hecho, mira, hay dos formas de reaccionar. La de Erika Vidal, que es desmentir inmediatamente, o la de Leo Messi, que... digamos, casi nunca a lo largo de su trayectoria ha entrado a desmentir nada. Nada. Es decir, se le ha dicho de todo. Y él ha preferido siempre hablar en el campo. Bueno, hay estas dos maneras de hacer las cosas. A mi entender, yo creo que a Vidal hizo bien porque no estaba desmintiendo una noticia que le afectara solo a él, sino que afectaba a Messi y afectaba al vestuario del Barça y afectaba a la imagen de un tercero. Y por eso creo que optó correctamente. Más allá, que estoy de acuerdo que a veces es publicitar al manipulador, claro, y darle propaganda. Sí, pero al final yo creo que según qué situaciones y cuando el afectado no eres solo tú, es una elección correcta a defenderse y salir a la palestra.
Sí, yo puedo decir que estaba bastante molesto y es más, incluso se planteó durante la conversación que tuvimos la posibilidad de llegar a demandar el tema. Lo que pasa es que yo creo que no llegaría a ningún sitio y así se lo hice saber y se lo aconsejé, pero él estaba indignado, pero bueno, al menos pues lo aclaró en redes sociales. Cristian, vamos a empezar contigo. La pregunta que hemos hecho en redes sociales, Cecilia, la recordamos porque vamos a ella aquí en la mesa. Quiero que la respondáis también porque va relacionada precisamente con este tema.
Hemos preguntado que si creen que el Barça debería vetar a los periodistas y programas al servicio blanco que se dedican a mentir, manipular y desprestigiar al Barça y a Messi.
Cristian, empezamos por ti. ¿Tú crees que el Barça debería tomar medidas en el asunto? Pero es verdad que a Vidal lo ha desmentido, pero también es verdad que muchos aficionados le exigen al club que defienda a los jugadores y que defienda al equipo y están muy, muy cansados. Claro, la verdad es que nosotros los altavoces que tenemos son muy pequeñitos en comparación con los que tienen en Madrid, ¿no? Y claro, eso a la afición le cansa y le exige a la directiva respuestas. ¿Tú qué opinas?
No, es como aquel dicho, ¿no? Que cuando dicen... Sancho, caminamos. Entonces quiere decir que... Sancho, ladran, ¿no? Quiere decir que caminamos, ¿no? El Barça no se tiene que fijar en ese tipo de manipulaciones. Repito que para mí es muy triste hacer crear audiencia o intentar crear audiencia a raíz de un problema de salud y sobre todo en el mundo del fútbol, ¿no? Que lo ve todo el mundo. Pero gracias a Dios el Barça es un búnker, el vestuario, y yo como futbolista estoy con los compañeros. Ver un jugador que ha estado contigo en situaciones jugando, verlo así, pues también te deprime un poco, ¿no? En esa situación, ¿no? Lo ves en cualquier familiar y te vienes un poco abajo, ¿no? Lo que habéis comentado hoy, sobre todo Ernest, que lo ha comentado muy bien, esta manipulación ha sido tremenda. Pero bueno, si los medios estamos en un país democrático, creo yo, pueden opinar siempre y cuando sepan de qué opinan. Pero bueno, estamos a 16 puntos del Madrid, ya no cal ni que lo miramos por el retrovisor, lo miramos en la tercera planta y bueno, estamos en pole position y la verdad, si seguimos así, seguirán hablando más y más y más. Eso quiere decir que algo bien estamos haciendo.
Jordi Durà, en tu caso, tú que has estado dentro, nos puedes decir también cómo lo vivís desde la parte de la directiva, ¿no? Es decir, ¿qué preferís?
A ver, desde dentro se vive con total indignación, eso está claro, sí. Eso no es discutible. También es verdad que me parece muy miserable utilizar este tipo de situaciones para decir según qué cosas. Para mí, yo estoy denotando últimamente en la sociedad, en los medios, etcétera, una falta de humanidad terrible, donde oyes cosas que te quedas asombrado, ¿no? Y no quiero entrar en política, evidentemente, pero cuando ves que hay gente que se alegra de que unas personas estén en la cárcel, dicen que tienen que estar porque se han saltado una ley según ellos, pues entonces, cuando son compañeros de bancada, cuando son compañeros de parlamento, no lo entiendo. Y este es el mismo caso. O sea, no vale todo para conseguir un fin. Evidentemente, desde dentro se vive mal este tipo de situaciones. Lo que pasa que yo creo que a mí la palabra vetar no me gusta. No me gusta en una sociedad democrática. Yo creo que no hay que vetar a nadie. Lo que sí que es verdad es que este medio y esta persona es una persona reincidente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Declararla non grata? Todavía es lo que tú has dicho antes, le vas a dar más publicidad. Por lo tanto, es estar tranquilos, arropar a los jugadores, en este caso, que son los que han resultado un poco perjudicados. Y después, es que creo que no, nosotros no deberíamos ni hacer debate ni hacer polémica, porque está tan claro lo que quiso decir a Vidal, que solo un niño de 3 años ya lo entiende. Si Pedrerol no ha llegado a esa edad, pues lo siento mucho por él, pero realmente se entendió perfectamente lo que quiso decir, perfectamente.
Claro, quizás es lo que decíamos, ¿no? Al aclararlo a Vidal todavía la pelota se hace más grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que es respetable.
No, que ha hecho bien, como ha dicho él, ha hecho bien porque no solo le afecta a él, sino le afecta a todo un entorno esta noticia, ¿no?
No, es que
bueno, y también es dejar en evidencia pues el poco rigor periodístico, ¿no? De este tipo de personas. Yo creo que al final la profesión está tan mal porque al final todos callamos. Creo que hay que proteger un poco al periodismo, o sea, sí, no pues, es eso el periodismo.
No sé, proteger sí, pero vetar, yo creo que no.
Claro, como director del Sport, entiendo que tú no serás partidario de vetar a ningún compañero de la profesión y tal, pero también es cierto que algo habría que hacer, no hay un sindicato, no hay algo que controle esto, o no debería empezar a pensarse en que lo haya.
O sea, yo creo que contra la maldad es difícil luchar, ya te lo anticipo. Es decir, sí, hay una vía que es la judicial, y bueno, lo que tú decías, intentar confiar en el sistema judicial, presentar una querella, pero son procesos que a veces duran años, son lentos, son caros y tal. Pero más allá de esto, es que yo, para mí, la ética en el mundo se autorregula, ¿eh? No, o sea, hay que hacerlo así. A mí la solución de vetar me parece un grave error, porque además le estás dando una importancia a la persona vetada que ni siquiera merece. Lo que sí que podemos hacer es una reflexión sobre qué hace el Barça y qué hace el Madrid. O sea, el Barça no veta a estos medios. Y como sabéis, preguntan tranquilamente. A cada rueda de prensa le preguntan una pregunta, igual que los medios de aquí, a Ernesto Valverde. O en su caso, al presidente cuando hace una rueda de prensa una vez al año, o a Robert, o a Albert Solé cuando estaba, o a quien sea. Y pueden preguntarle igual que los otros. Pero no hay reciprocidad. Es decir, si os fijáis en las ruedas de prensa de Zidane, no hay medios catalanes que pregunten. No pregunta el Sport, no pregunta Catalunya Radio, no pregunta RAC1.
Tendrá que ir el penalti, en castellano contestan.
Es decir, más que vetar, es que yo estoy en un estadio anterior. Al menos que se equilibre. ¿Por qué no le podemos hacer una pregunta a Zidane o a Florentino? ¿Tienen miedo de nuestras preguntas? Porque el Barça, para mí, ha demostrado en esto mucha inteligencia. El Barça, como club, ni Valverde, ni el presidente, ni Robert, ni nadie, tienen miedo de las preguntas de que vengan de estos medios.
El Barça debe responder de alguna forma, porque nosotros lo hemos vivido en primera persona aquí en el penalti. Pues es decir, hemos sido echados de un medio de comunicación porque han levantado el teléfono desde Madrid simplemente porque les molestaba lo que decíamos desde el Madrid, y todos sabemos que mucho ruido pero pocas nueces, y que el propio club no movió un dedo. Yo puedo decir, como director del penalti, que el Fútbol Club Barcelona no movió un dedo ante una situación tan grave como esa, y que se hizo pública. Vosotros en el Sport fuimos noticia del día durante absolutamente las 24 horas, y el club no movió un dedo. O sea,
No debe el Barça, pero, ante estas situaciones y ante los ataques al propio Barça, los ataques a Messi, ¿no debería el club hacer algo?
Pero es que me cuesta imaginar qué dedo es el que tiene que mover y cómo se mueve este dedo. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer el Barça para intentar evitar estas situaciones que estamos los tres de acuerdo aquí que no pueden suceder? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Barça? Es que no lo sé. Vetar, ya te he dicho mi opinión, no me parece adecuado. Denunciarlo públicamente, bueno, aparte que a veces, digamos, el club lo ha hecho con noticias concretas. O sea, ¿qué más puede hacer? Sí, se me ocurre algo, por ejemplo. El Barça hace unos años fue insultado y vejado gravemente por una emisora que le acusaba de doping. Y el Barça dijo, iremos hasta el final. Y el Barça no fue hasta el final.
No fue hasta el final.
Pactó. Sí. Bueno, esto aquí sí que yo te digo, esto sí lo critico. Me parece muy mal, porque esto sí es incoherente. Pero te estoy hablando de una situación muy concreta. Aparte de esto, yo te repregunto a ti, ¿qué dedo tiene que mover el Barça y de pues
mira,
qué manera?
Te voy a aprovechar, recojo el testigo y te voy a decir mi opinión. Ya sabes que yo soy una persona que no se calla ni debajo de agua. Y te lo voy a decir muy claro. Yo creo que lo que hay que hacer es contraatacar. Es decir, no precisamente vetar, sino que lo que tienes que hacer es potenciar lo tuyo. Es decir, que no se está haciendo, porque el Barça, institucionalmente, es el club más grande del mundo, con más seguidores en el mundo, 350 millones de seguidores. El Barça tiene suficiente fuerza, por más que estemos en España y hablemos de Florentino, tiene suficiente fuerza y vías como para, si potencia lo suyo, poder hacerles frente. Pero no lo hace, Ernest. Y nosotros somos el ejemplo, ¿eh? Nosotros, el penalti, somos el ejemplo. Primer programa de Barça hablado en español. Y no me gusta hablar de nuestro caso en concreto, porque prefiero hablarlo fuera de micro, pero nosotros somos el ejemplo. Es decir, el programa se está emitiendo en televisión incluso en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Somos ignorados por el FC Barcelona, el propio equipo al que defendemos. O sea, lo primero que tiene que hacer el Barça ante estas situaciones es potenciar lo suyo. O sea, esa es mi opinión.
Incluso
no sé si
en ruedas de prensa, que a colación de lo que decíamos antes, que preguntarnos cuesta
muchísimo.
No sé si
estoy en lo cierto o no, porque yo precisamente he llegado a este mundillo, aunque sea periodista de licenciado del 93, trabajaba desde otras cosas y he llegado a este mundillo hace poco. O sea, que a lo mejor desde mi ignorancia digo estas cosas. Pero esa es mi opinión.
No, yo, amigo Ángel, sí que te diría que el Barça lo que tendría que hacer es un ejercicio importante en controlar muy bien la comunicación, que es una cosa que nos ha faltado desde un primer momento y han pasado diferentes directores de comunicación y nunca lo acabamos de hacer. En cambio, Florentino tiene una cosa muy buena, y es que tiene controlados a todos los medios de la capital, los tiene controlados. Y el que le pregunta, porque yo esto lo he visto y lo he oído, el que le pregunta, que fue, me parece que era Diego Torres, le preguntó una cosa que no le gustó a Florentino y le pegó un rapapolvo acojonante.
Claro,
que pero, tampoco se trata de eso.
Pero ¿qué preferimos? Claro, oligarquía.
No, exacto.
No la queremos.
Pero dicho esto, sí que a lo mejor tendría el Barça que tener una política de comunicación como más controlada, ¿no? Digamos, en este caso.
Claro, y potenciar sus altavoces.
Y que
el mundo sepa lo que está pasando,
sí,
aquí.
Sí.
Yo siempre pongo un ejemplo. En el mundo hay 300 millones de seguidores al Real Madrid. Si la gente supiera la verdadera historia del Real Madrid, que no se sabe ni tan siquiera aquí en España, por el 90% de la gente, probablemente ese equipo no tendría 300 millones de seguidores, porque los que somos aficionados al deporte no nos gustan las trampas, no nos gustan las ayudas. Por tanto, si la gente supiera la verdad, no lo serían. O sea, que el mejor ejemplo es ese, 300 millones en todo el mundo. ¿Por qué? Pues evidentemente no estamos comunicando bien, porque la gente no sabe la realidad.
Al Barça le ha sucedido una cosa, que se ha enamorado de sus propios medios. Entonces, aparte un poco de la idea que cualquier cosa tiene que pasar antes por Barça Televisión, o por sus redes, o por su Facebook, etcétera. Cosa que lo entiendo en parte, porque el Barça debe proteger su mensaje, pero es un error cuando esto se convierte en el único canal de comunicación. Y creo que el Barça está haciendo internamente también esta reflexión de si a veces se equivoca, porque hay mensajes que tú les puedes dar a través de tu canal, pero hay mensajes que no. Y hay mensajes que los puedes dar pues a través de Radio Estel, del Sport o de quien sea. Y el Barça tiene que entender que tiene muchos medios para difundir sus mensajes. Pero creo que esto ya lo irá aprendiendo a, es que, Ernest, a medida que le sucedan cosas.
Tú no puedes ser siempre políticamente correcto cuando contra quien te enfrentas no es políticamente correcto. Es decir, si tú te están atacando con tanques, no te defiendas con un tirachinas. O sea que eso es lo primero que debe pensar el Barça. Vamos a ver, Jordi, perdona, a ver nuestros oyentes precisamente, sí, qué opinan sobre el tema.
Pues tenemos a Sergio García que dice que no, que eso es lo típico que hacen otros clubes con otras ideologías, que él no apuesta porque los vetemos, que nosotros permitimos la libertad de expresión, aunque sean difamaciones, y que eso nos hace diferentes. Xavi Sendra nos dice que el club debería ser más listo y hacer el trabajo en los despachos, en la sombra. Vetar solo significaría dar más carnaza y provocar un mártir. Y Salva nos dice que vetarlos le parece poco, que es una vergüenza muy grande lo que pasa y que no es la única, que ha pasado muchas veces, que no es la primera vez y que para más inri, además, está muy indignado porque a Madrid le ha tocado el rival más fácil en el
como
sorteo.
Como siempre, ¿no? Bueno, en este caso, digamos que ha tenido suerte. Vamos a ver las notas de voz de nuestros oyentes también sobre este tema, publicidad y volvemos.
La veu dels oients.
Hola, me llamo Ángel y vivo en Santander. Por supuesto que el Barça debería vetar a ciertos medios de comunicación, por ejemplo, el Chiringuito de Jugones. Un saludo, visca el Barça.
Hola, soy Cheg, vivo en Ferrol. Lo que no entiendo, que espera el Barça sin denunciarlo. Eso es denunciable, porque fue muy fuerte lo que dijo. Y no se puede jugar con la enfermedad de nadie o interpretar como quieras las cosas para captar audiencia. Y así es lo que hizo él. Así que vetado, yo creo que el Chiringuito está vetado, pero hay que denunciarlo.
Hola, mira, buenas noches. Mira, soc Mercè de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, mira, el mejor desprecio es no hacer aprecio. Pero es que ya llevamos mucho tiempo que nos tienen envidia, manía o lo que sea. Todo lo que huele al Barça, la cuestión es perjudicarse, subirse al caballo para chafarnos. Pero mira, no se salen con la suya. Porque el mejor desprecio no hacer aprecio. Y el Barça tendría que hacer algo. No lo sé si tiene que hacer algo. Pero te voy a decir una cosa que dicen en catalán. De porc y de señor se n'ha de venir de mena. No te digo nada más.
Me llamo Rafael Fontalba y hablo desde Ceuta. Quería decir que el club, sí, tiene que vetar a este medio. Es indigno, es basura lo que siempre que trata sobre el Barcelona. Habla con muy mala intención, siempre negativo, pero son los seguidores del Barça los que tienen que dejar de ver este programa. Que baje de audiencia, que no ganen dinero a nuestra costa. Los seguidores son los que no tenemos que verlo. Un buen barcelonista ni va allí como invitado, ni acepta participar en esa bufonada, y un buen seguidor no ve ese programa.
Hola, soy Amas Simón de Barcelona. Pues en mi opinión, el Barça debería denunciar este tipo de cosas. Una cosa es inventarse la típica tontería de es que Messi hace las alineaciones, lo típico. Pero inventarse algo así, como lo que han hecho con Vidal, eso es imperdonable. Tendrían que denunciarlo.
Me llamo Santi y soy de Palafrugell, provincia de Girona. Mira, lo que hace Pedrerol contra el Barça siempre está contra el Barça. Yo sé que es catalán el cabrón este. Pero que el Pedrerol, que perdonar por las expresiones y por las cosas, porque pero que para más que se meta la lengua en un sitio que yo sé. Y perdonar por la expresión. Pero el Pedrerol tiene que estar vetado y otros igual.
Me soy José Naón de Aragón desde Tel Aviv. Tenemos que tener en cuenta como barcelonistas que hemos de pasar de escuchar y de ver y de proclamar a todas voces todo lo que se comenta en la caverna o en la central lechera. No nos interesa. Tenemos a un jugador que es una maravilla, que Dios le bendiga, que es la cosa más preciosa que podíamos recibir en toda nuestra vida, y todo lo demás que hay en la cámara no nos interesa. Visca el penalti y visca el Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes.
Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96. Més que un club, més que un programa. El Penalti, Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Seguimos en tiempo de tertulia. La verdad es que el debate ha estado acalorado también fuera de micro, como es evidente, porque el tema es delicado. Pero vamos a intentar hablar de fútbol los minutos que nos quedan. Pero bueno, la actualidad manda y por desgracia hemos tenido que tratar una vez más el tema de la manipulación mediática. Antes de continuar y de hablar de ese partido
tenemos
de Anoeta, que es tan importante, tenemos al templo del Barça, al Café Bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menú, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, escucháis bien, 6,95, y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Las reservas al 93797-9645, 93797-9645.
Horario de lunes a domingo de 9 a 7 y media de la tarde, viernes, sábados y domingos hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar el horario para los eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, 2x1 a 5 euros. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
Allí estaremos viendo ese Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Jordi Durá, que te he tenido que cortar para dar paso a la voz de los oyentes y a la publicidad. Así que empezamos contigo, que te lo debo. El domingo, en Anoeta. Madre mía, Eusebio siempre... Bueno, y antes de Eusebio, la verdad es que es un campo
Anoeta
que se nos da fatal.
Bastante maldito.
Y, hombre, es verdad que tenemos mucha ventaja en Liga. 9 al segundo, 11 al tercero, 16 al Madrid... Pero la verdad, yo no firmo el empate. A mí me gustaría seguir ganando, ¿no? Yo soy de aquellos que le gusta ganar siempre con el Barça, ¿no? ¿Cómo ves tú el partido de este domingo,
quizá,
la Real Sociedad?
Quizá ha llegado el momento de ganar.
Porque sí, porque... Pensaba que ibas a decir de perder, como vamos invicto.
No, eso nunca. No, a ver, yo el partido veo que será difícil como siempre. Anoeta no se nos da bien, no sé por qué. Pero no se nos da bien. El año pasado creo que ya empatamos, me parece, a uno.
Sí, creo que sí, ¿no? Hablo de memoria, pero creo que fue empate a uno.
Pues yo creo que este año tenemos que ganar, porque además veo a la Real Sociedad que tiene muchos altos y bajos, está muy irregular. En casa tampoco están saliendo las cosas a veces muy bien. Y por el contrario, veo al Barça bastante compacto, sólido, muy bien lo que es... la parcela de medio campo encaja poco, también hace quizás menos ocasiones de gol que hacía antes, pero de unido las que hace. Y entonces yo soy optimista para el partido. Luego puede pasar lo que sea, ¿no? Porque el fútbol tiene muchísimas cosas, como que te metan un gol que nos pasaba allí en Anoeta siempre en el minuto 4 y no remontes en todo el partido, ni que dure hasta la noche, ¿no? Pero yo soy optimista, lo veo optimista, veo al equipo muy bien, muy enchufado. El miércoles, jueves contra el Celta me pareció una primera parte muy, muy, muy buena. También es verdad que el Celta dejó jugar muchísimo. no hizo prácticamente faltas, que eso también es importante, pero veo el Barça muy presionando arriba, recuperando el balón muy rápido, todo eso que nos gusta y que nos va muy bien, además, para luego armar el ataque, ¿no? Por lo tanto, yo, optimista.
Es que con el Celta era el partido más importante de la temporada, parecía, no le estábamos dando importancia, pero te estabas jugando un título. Un empate a dos te dejaba fuera de la Copa, y sin embargo el equipo, Cristian, respondió mejor que nunca. Los que somos aquello un poco cenizos como yo, pues estábamos con el ay, 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 que ahora que llega la hora de la verdad estamos invictos, pero estos nos empatan y nos echan. Y no, yo me quedé alucinado porque la primera parte, yo creo que la mejor primera parte de la temporada contra un Celta, recordemos que está haciéndolo muy bien.
Yo la verdad que siempre te lo digo, soy pro Messi. Y mientras Mesías esté en el campo, los culés no tenemos que preocuparnos de nada, ¿no? Y volviendo al hilo de Anoeta, históricamente ha sido un campo muy difícil, pero recordemos, la primera Champions de Lucho en el Barça marcó un antes y un después en Anoeta. Aquel año en que no salen las cosas bien, recordemos a Gerard Piqué en la banqueta, Messi que no estaba en su mejor momento. Pero bueno, la temporada acabó espléndidamente para todos los culés, ¿no? O sea que creo que, como dice el compañero Tura, la Real no está en sus mejores momentos, va 12 en la clasificación, fue eliminado de la Copa por el Lérida, y bueno, esperamos sobre todo aumentar, si puede ser, que el Villarreal nos haga un favor en el Bernabéu.
Es verdad que la Real Sociedad no está precisamente en su mejor momento, Ernest, y eso pues a lo mejor nos da también un poco de moral, pero bueno, es un campo gafe para nosotros.
Sí, pero el Barça hoy es un estado de ánimo, uh-huh. Y el fútbol es un estado de ánimo, pero especialmente el Barça hoy. Y lo es porque se juntan muchas cosas, la sensación de que estabas en la UCI y ahora estás ya, ¿no? No andando por la calle, sino haciendo una maratón. Has pasado de la UCI a una maratón y casi a ver si la ganas en un tiempo récord. Has conseguido fichar a Coutinho, que era un jugador que tú perseguías y te hacía una ilusión loca. Y tienes la sensación que te cierra definitivamente la plantilla. Y además tu máximo rival está en caída libre. Y yo creo que es lo que vimos ayer en el Camp Nou, este estado de ánimo. Ahora es un equipo que se lo quiere comer todo. Y por eso creo que el reto de Anoeta, ahora cuando escuchaba a Cristian, que tiene razón de rememorar, digamos, no el gafe de Anoeta, que es un gafe de hace 10 años que no ganamos en Anoeta, pero sobre todo el Anoeta de la crisis Luis Enrique Messi, ¿no? Pero ahora, escuchando a Cristian, pensaba, ahora ya queda muy lejano. Pero no porque haya pasado mucho tiempo, sino porque hay un corte. Este ya no es el equipo de Luis Enrique, donde sucedió aquella crisis. Ahora es el proyecto de Valverde. Venimos con este estado de ánimo eufórico y creo, pues igual también nos zampamos este campo y por qué no ganar, como decía Jordi. Es decir, que el equipo va tan lanzado que yo particularmente, igual ahora caigo en una, digamos, un exceso de euforia, no le veo un freno inmediato a esta dinámica, porque realmente el equipo está muy equilibrado. Y ayer vimos una exhibición brutal, pero a la exhibición le faltaban dos piezas fundamentales, que eran Coutinho y Sergi Roberto, que a mi entender es uno de los tres jugadores más importantes de este equipo y lo va a ser en los próximos años.
Y Umtiti también.
Y Dembélé jugó solo un ratito.
Y Umtiti, pero bueno, Umtiti está en defensa, tenemos a Vermaelen, igual su incidencia directa en el juego, en el partido de ayer, no hubiera sido tan fuerte. Pero imagínate, a la exhibición de ayer, súmale Coutinho y Sergi Roberto. ¿Cuál es la conclusión? Que este es un equipo que le falta todavía mucho para crecer. Es decir, el potencial de crecimiento es enorme. Esto, a mi entender, es lo mejor.
Y lo que decías del estado de ánimo, ¿no? Es que venimos de que nos han vendido que el equipo B del Madrid era la Brasil de Pelé. Entonces, claro, estábamos así mentalizados todo el verano. Encima nos pilló la Supercopa en mal momento. Nos ganaron y nos vimos inferiores por primera vez en muchos años futbolísticamente en esa Supercopa de España. Y claro, venimos de eso. Además, con Neymar que se iba. Y la verdad es que sí, que es curioso el fútbol, cómo en pocos meses ha cambiado.
Pero
ha
mira, Ángel, una cosa.
Mérito de Valverde, por cierto. Hay que darle a Valverde su mérito.
Ahí quería llegar, ¿no? Porque, como decía muy bien Ernest, remarcaba, el futbolista y es un estado de ánimo, ¿no? Y fíjate que Thomas Vermaelen, nadie dábamos un duro por él. Bueno, yo sí, porque lo había visto bastante en los entrenamientos y tal. Y todo el mundo me decía, no va a cumplir las expectativas, no va a cumplir. Y ahora ya estaréis de acuerdo conmigo que nadie pone en duda el nivel que está dando Thomas Vermaelen en este sentido, ¿no?
Para un problema de lesiones, ¿no?
Ha pasado de quinto central a tercero.
Para que veas el estado de ánimo del futbolista, ¿no? Que ha entrado en el equipo y la verdad que lo más importante no está siendo las lesiones de Vermaelen, sino lo más importante está siendo cómo que ahora no se lesiona Vermaelen, ¿no? Ese aspecto, para que veas.
Una cosa muy importante, Jordi Durá, es que a mí me gusta destacarlo, y mira que yo también defendí en su momento a Luis Enrique, porque soy de los que hay que defender al entrenador que tenemos, pero por fin se vuelven a hacer las rotaciones con un poco de lógica. Aquellas rotaciones suicidas que nos hacía Luis Enrique nos costaron bastantes partidos. Entonces, claro, ahora vamos a jugar el domingo en Anoeta, acordaros aquel día que le dio por salir con siete rotaciones, que fue la inflexión de luego, gracias a Xavi, el triplete, pero gracias a Xavi. Pero por fin tenemos un entrenador que hace unas rotaciones con lógica, sensatas,
sí,
¿no?
Sí, yo veo a Valverde, que bueno, lo conocíamos del Athletic de Bilbao y que había hecho, pero es que ya había hecho también cosas en Olympiacos y tal. Lo veo una persona muy, muy centrada, con mucho sentido común, y eso es importante. Contesta a todas las preguntas que se le hacen de una manera súper elegante, súper bien. Y a mí, Luis Enrique, a mí personalmente me cae muy bien, ¿eh? Pero a mí personalmente. Pero veo que Valverde pues hace las cosas con mucho sentido común. Además, tiene plantilla para hacerlo. Aquello que decíamos del fondo de armario que tenía Madrid, nosotros no teníamos, ahora eso se ha revalorizado. El propio Vermaelen, que mucha gente, yo cuando veo gente que se hace broma de un jugador o dice, ¿cómo va a ser malo un tío que juega con la selección belga, que ha jugado en el Arsenal y que juega en el Barça? No puede ser malo. Vermaelen tenía mala suerte con las lesiones, pero es un gran central. Y ayer estuvo, el tiempo que jugó, estuvo impecable, adelantándose. Cuando tiene que ir duro, va duro. Cuando tiene que ir al suelo, va al suelo. O sea, un tío para mí espectacular, ¿no? Lo que decían ellos de que ayer el espectáculo podía haber sido mucho mayor, efectivamente así es, porque ayer faltaban algunos. Coutinho tiene que entrar, también tenemos que ver cómo, dónde lo posiciona y cómo asume.
¿Cómo se hace el engranaje este, ¿eh?
Yo quería decir, ya hace rato que quería decir una cosa sobre los fichajes. El fichaje de Jerry Mina no me parece ni bien ni mal. Ellos lo habrán visto, quizás tiene buena salida de balón, puede ser muy válido para el Barça y tal, pero ya hay una cosa que a mí me cuesta un poco asimilar. ¿Para qué tenemos un equipo en segunda división A? Si cuando tenemos un problema de que un central se nos va, tendríamos que ser capaces de que el que está en el B pueda dar el salto, no digo de titular, pero sí que dé el salto para ir entrando y ver y tal, porque es que si
y
no...
Más cuando el B se ha hecho también con dinerito, que no
sí,
ha sido...
Sí, se pandera. Ha hecho con dinerito y además vamos muy mal.
Exacto. Pues Jordi Durá, ese tema lo dejamos como tema de introducción para el próximo
pero
programa, porque
Knight, muy bien.
Nuestro técnico ya nos está poniendo la música de la despedida del programa. Se nos acaba el tiempo. Jordi Durá, un auténtico placer, como siempre. Un abrazo.
Igualmente.
Cristian Hernández, un lujo tenerte aquí, ya lo sabes. Un abrazo.
Igualmente.
Ernest Fall, un auténtico placer y te emplazo a ver si hay suerte y podemos coincidir un día en el penalti televisivo.
Estoy seguro que sí. Un abrazo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Solo nos queda tiempo para dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando, como siempre, por nuestra copresentadora, Cecilia Martínez.
Nos vemos el lunes.
Muchas gracias y nos vemos el lunes en la tele.
En ETV.
Como siempre, en ETV, a las 10 de la noche. Y damos también las gracias, como no, a nuestro técnico, a Mario Ramírez, al equipo de producción, Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a nuestros oyentes que volvemos el próximo lunes aquí a las 10 en... No, el próximo lunes en la tele, perdón, en la tele, en ETV. Aquí el viernes, el 19 de enero. ¿Qué lío llevamos, Cecilia, entre tele y radio?
Tele y radio, estamos en
aquí
partes.
Volvemos el viernes 19 a las 10 en punto. Cuando queráis nos podéis escuchar en la web, en el penalti.
Barça.es. Ahora sí nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como este fin de semana jugamos contra la Real Sociedad, pues hoy hemos querido recordar la final de Copa del Rey jugada en el Bernabéu el 30 de marzo del 88, entre el Barça y la Real Sociedad. El Barça ganó con gol de Alessanco en el minuto 61 y se clasificaba para Europa. Escuchamos cómo lo vivieron en Televisión Española. Sean buenos y hasta el viernes.
Al lanzamiento de la falta, Alessanco ahora buscando atrás, el balón para Calderé, de nuevo el centro de Calderé, entraba Lineker, ha salvado Arconada y marca Alessanco. Salvó el disparo de Lineker Arconada y Alessanco acaba de marcar a los 15 minutos, minuto 16 ahora de la primera parte. El Barcelona que se adelanta con ese gol de Alessanco. Devolvió Calderé. Y observen todo el banquillo del Barcelona, ha salido, observen de nuevo la jugada.
Ha habido una precipitación en el despeje por parte de los dos centrales de la Real, que han ido un poquito al bulto en esta jugada, en esta, y el balón ha quedado muerto ahí.
La verdad es que la parada de Arconada es impresionante, pero Alessanco llegó antes que los defensas donostiarras para marcar para el Barcelona. Ramos Marco, que acaba de pitar el final del partido, el Barcelona que consigue de nuevo el título de Copa.
Al penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Cecilia Martínez.